Hola, muy buenas tardes. Quizá lo hayáis notado en el tráfico esta mañana, en que a lo mejor había algunas sillas vacías en vuestra oficina, o en que mi voz no es la de Javier Peña, el director de este programa, que nos acompaña hoy en espíritu, pero no de forma presencial. Así es, estamos en Semana Santa. Hoy es Lunes Santo, es el segundo día de fiesta para los cristianos. Pero en este periodo de vacaciones sigue habiendo gente, seguimos siendo gente que tenemos que venir a trabajar, porque el trabajo no descansa ni en vacaciones y, de hecho, en muchos sectores se refuerzan las plantillas con esto de la Semana Santa, sobre todo en los relacionados, por ejemplo, con el turismo, como el comercio o la hostelería. Según Randstad, hemos recuperado las cifras prepandemia que tuvimos en estas fechas en 2019 en cuanto a la creación de empleo. Con ellos hablaremos más adelante para que nos cuenten más detalles sobre estos empleos que se van a crear. También repasaremos alguna que otra oportunidad laboral, como cada día. Pero antes, permitidme daros la bienvenida a Madrid Trabaja y proponeros que estemos juntos hasta las 4 de la tarde. Y los que sí que me acompañan hoy en el estudio son mis compañeros Iria Guzmán y Carlos Martín. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, Chema. ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
¿Cómo se siente estar en ese trono?
Pues ya sabes que te sube algo por aquí por la espalda, algún poderío, pero bueno, yo como siempre le digo a Javier, intentaremos no hacerlo demasiado bien para que no le quitemos el trabajo, que tampoco queremos eso.
Yo lo que te iba a decir es que ha empezado la Semana Santa, pero ha empezado de la peor forma posible, porque ha empezado con lluvia y ya sabemos, ¿no?, que hay muchas cofradías y gente que se dedica a la Semana Santa en especial, que por cierto, Chema, hablaremos de ello también.
Uy, ¿estás adelantando ya contenidos?
Un pequeño spoiler.
Un pequeño spoiler, es crear hype.
Creamos incertidumbre, metemos incertidumbre, efectivamente. Y claro, no ha podido empezar de peor manera. De hecho, he visto unas imágenes de Antonio Banderas, ojo, que han sacado su propio paso dentro de la iglesia, bailándolo dentro.
Bueno, hay que adaptarse ante problemas, soluciones. Y sí que es verdad que vemos un día bastante gris, pero intentaremos alegrarlo con esta maravillosa hora de radio sobre el mercado laboral que ofreceremos a nuestros oyentes. Porque también podemos ofrecer nuestras redes sociales, ¿no, Carlos?
Pues efectivamente, nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook y TikTok en el perfil Madrid Trabaja.
O en Twitter, en arroba Madrid Trabaja. Me has pillado
frío,
descolocada.
Con la guardia baja, pero bueno, lo has salvado bien.
No, menos mal que estaba ahí atenta de fondo, porque si no... Pero vamos, ha entendido bien, ¿no? En Twitter, LinkedIn, Facebook y TikTok.
Eso
perfecto,
es.
Que perfecto. El TikTok de momento no lo hemos subido, pero lo vamos a subir, que además he de decir que hemos superado bastante, no sé si hemos superado todavía el perfil de Javier,
sí,
pero vamos camino de ello porque tenemos más de 2.000 seguidores.
Ya. No, lo hemos superado, que desde aquí nos esté escuchando, que sé que lo está haciendo, que le hemos superado.
Un saludo Javier, que te hemos superado, que lo sepas.
Le hemos superado.
Están a punto de caer las cremas ya, ¿eh, Chema?
Casi, pero de momento lo que tenemos son ofertas de empleo, a ver si encuentro los papeles para ir con la primera, que es del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que convoca oposiciones para cubrir 25 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.
De las plazas ofertadas, 15 se cubrirán por el Sistema General de Turno Libre y 10 por promoción interna. Para presentarse, será necesario cumplir los requisitos generales y estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o equivalente. Además, para la promoción interna será necesario ser funcionario del grupo A2 y tener una antigüedad de 2 años. El proceso selectivo para ambos procesos se desarrollará por oposición, que constará de 4 ejercicios, curso selectivo, y además la promoción interna contará con fase de concurso en el que se valorarán los méritos formativos y profesionales. El primer ejercicio de la oposición contará con una parte oral y otra escrita, en el segundo desarrollarán 4 casos prácticos, en el tercero resolverán 5 cuestiones teórico-prácticas y el cuarto ejercicio consistirá en la exposición oral de 4 temas. Las personas interesadas tienen hasta el 23 de abril para presentar sus solicitudes.
Te habrás quedado a gusto, ¿no, Carlos?
Y tan a gusto.
Perfecto. La Federación de Detallistas de Carne busca un técnico contable en Chamartín.
Para la presentación de impuestos para sociedades, estimaciones directas y módulos, régimen de autónomos, asesoramiento fiscal y contable y jubilaciones de autónomo. La empresa exige experiencia mínima de 2 años, manejo del programa de gestión A3, FP en Administración y Finanzas OAD, y además valorarán los conocimientos de programas RENT y ECO. Se ofrece en contrato...
Te pregunto qué son o no.
¿Eres Javier Peña?
De momento no.
Es que...
Venga, sigue.
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, de lunes a jueves y viernes de 8 a 2, con un salario de 21.500 euros brutos anuales.
Ya le he puesto nerviosa. El Ayuntamiento de Manzanares El Real ha creado una bolsa de empleo para monitores de natación.
Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos generales, a los que se añaden estar en posesión del título de monitor y o entrenador de natación, tener el título de la ESO y experiencia previa. Además, impartirán clases de natación y fomentarán el aprendizaje de la natación en los alumnos de los cursos de verano, velarán por el cumplimiento de las normas de uso de la instalación y prepararán y controlarán el material deportivo utilizado, entre otras. Los interesados tienen hasta el 30 de marzo para presentar sus solicitudes.
Buscan personal de atención al cliente en Torrejón de Ardoz.
Para que realice tareas de atención al público y repartos a corta distancia por la zona del corredor de Henares. Se requiere carnet de conducir, conocimientos informáticos básicos y no es necesaria la experiencia previa.
Necesitan administrativo comercial en Valdemoro.
Que atienda telefónicamente a clientes y tramite pedidos y albaranes. La empresa valorará tener conocimientos de inglés y ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 16.921,50 € brutos anuales.
Ni más ni menos. Y terminamos con una oportunidad de empleo para mozo de almacén en Coslada.
La persona seleccionada debe contar con carnet de carretillero en vigor y tener experiencia de al menos 3 meses. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.740 € aproximadamente brutos en 12 pagas.
Si te interesa alguna de estas ofertas y además tienes la suerte de que cumples con los requisitos, lo tienes muy sencillo. Visita nuestra página web Madrid Trabaja, allí estarán los enlaces y más información sobre cada una de estas ofertas de este lunes 25 de marzo. Y es lunes, así que aunque sea Semana Santa, no nos olvidamos de nuestros amigos del Servicio Público de Empleo Estatal. Vamos a recordar algunas de las dudas que nos han enviado nuestros oyentes en estos días previos, en estos meses previos. Vamos a recordar primero los canales que tienen nuestros oyentes para enviarnos esas dudas y esas consultas. Lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas es a través de nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099, lo repito, el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Vamos con la primera duda, la responde Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y nos la cuenta esta oyente.
Yo he estado trabajando en la empresa Díaz Ellín Hoteles y ya al día 31 hice el concurso de acreedores. Yo trabajé de enero hasta septiembre a 20 horas y luego ya octubre, noviembre y diciembre ya al 100%, a 40 horas. Ese ERTE que yo he generado no lo he cobrado. Y claro, yo fui al INEM a ver mi prestación del paro y me dicen que no tengo prestación del paro porque he cobrado ERTE. ¿Qué ERTE he cobrado? Si a mí no me ha entrado ningún ERTE. Yo desde el año pasado, en diciembre de 2022, fue el último ERTE que cobré. No lo volví a solicitar porque la chica del ERTE me dijo: no solicites nada más porque ya se te irá generando un nuevo paro. Y ahora estoy en esta situación. No sé qué hacer y qué no hacer.
Clara,
a ver si me lo solucionan ustedes.
A ver si lo podemos solucionar, que esta debe ser familiar tuya, Clara, que se apellida Martínez.
Sí, por eso. Martínez, así que bueno, a ver si le doy una respuesta convincente.
Venga.
A ver, tampoco con los datos de que disponemos, tampoco... lo que le quiero decir es que la gente que ha estado percibiendo este COVID, las prestaciones percibidas a partir del día 1 de enero del año 2021 se descontarían de la siguiente prestación que la persona generara. Entonces, cuando a una persona se le va a reconocer una nueva prestación, se le descuenta lo que haya percibido desde enero del año 2021 hasta que haya estado, ella dice, hasta diciembre creo que ha estado percibiendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese periodo habría que descontarlo. Pero bueno, en todo caso, ella también dice que le han dicho que no le corresponde. Yo lo que le recomiendo a esta persona es que no le valga que le digan, sino que ella solicite la prestación por desempleo que le corresponde y que le contesten por escrito, y si se lo denegaran,
sí.
Entonces que si no está conforme, que presente una reclamación previa, porque claro, si ella lleva un año trabajando desde la última vez que cobró el paro ha estado trabajando durante un año, pues sí que le tendría que corresponder. Sí. Entonces, que presente una, o sea, que no le valga con que le hayan dicho,
ya,
sino que presente una solicitud de prestación por desempleo.
Y que por escrito le contesten, ¿no?
Claro, que le contesten por escrito y entonces si le contestan de una forma que para ella no es favorable o no está conforme, pues entonces que presente una reclamación previa.
Perfecto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hace unos días conocíamos las previsiones de contratación de Randstad para este periodo de Semana Santa en España. Las cifras reflejan un aumento en los empleos creados en todas las comunidades autónomas respecto al año pasado e incluso se acercan a aquellas que vimos en 2019, justo antes de la pandemia. ¿Pero qué perfiles son los más demandados actualmente y a qué sectores se van a incorporar esos profesionales? Pues todo ello nos lo va a contar Daniel Lorenzo, que es director de Relaciones Externas de Randstad. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
Igualmente, encantados de recibirte en estas buenas y lluviosas tardes. No sé si donde te encuentras tú también está lloviendo, pero aquí, desde luego, en Ciudad de la Imagen sí que está el día bastante gris.
Sí, en Pozuelo la verdad es que está lloviendo como en muchas otras partes de España. Pero bueno, esto a pesar del entorno económico de incertidumbre y moderación en el crecimiento del empleo, no impiden que la contratación para Semana Santa venga registrando datos muy positivos y para esta campaña así es como lo indicamos en nuestro reciente estudio de Randstad Research sobre previsiones para las contrataciones en Semana Santa.
Porque Daniel, ¿de cuántos contratos estamos hablando aproximadamente?
Pues mira, hablamos de más de 116.000 contratos, lo que supone un crecimiento del 18,6% frente al 2023. Esto, sobre todo, basado en la buena marcha de la actividad turística, pues tanto hoteles, casas de alojamiento, restaurantes, bares, van a necesitar reforzar las plantillas, atender al aumento de la demanda. Esto claramente por este récord en la previsión turística que esperamos. Y sí que antes decías que nos acercábamos a los datos de prepandemia. En 2019 la contratación en Semana Santa fue de 116.115 contratos y en 2024 esperamos que sea de 116.173. Por tanto, superaríamos ese récord, superaríamos esos datos prepandemia y nos situaría por delante del año 2019 en cuanto a incremento en la contratación.
¿Y a qué se debe? Yo imagino que se deberá a varios factores. ¿A qué factores se debe ese aumento de un 18,6, decías, ¿no?, de respecto al año pasado, 2023?
Sí, bueno, fundamentalmente la recuperación tras la pandemia también. Bueno, pues yo creo que mucho del crecimiento del turismo, tanto a nivel europeo como a nivel local, van a empujar estos datos. Y sobre todo España es un un país muy basado en el sector del turismo, la industria del turismo, que creo que es la que más está creciendo y en la que nos basamos para este estudio y este apoyo a la creación de empleo.
Porque el sector del turismo en España yo creo que es uno de los más importantes, digamos, a la hora de impulsar, digamos, la economía del país, ¿no?
Sí, somos pues claramente un país de servicios, un país donde el turismo viene tradicionalmente aportando una gran parte del incremento del PIB a nivel nacional. Yo diría que se sitúa como la primera industria, ¿no? Esto está teniendo un muy buen comportamiento tras la pandemia, donde vemos que en los últimos años, 2021, 2022 y 2023, fuimos recuperando ese crecimiento de empleo en Semana Santa, y este 2024 podemos decir que nos acercamos a ese récord en previsión de turistas y también a ese récord en creación de empleo en Semana Santa.
Y hablábamos de las cifras en España, que eran 116.200 contratos aproximadamente, pero como esto es Madrid Trabaja, voy a preguntarte por los empleos que se han creado en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Sí, vamos a bueno, creo que es importante destacar, como lo habéis hecho en la entrada, que todas las comunidades autónomas van a crecer en esa variación en la creación de empleo. Y la Comunidad de Madrid se sitúa como la tercera en valor absoluto, donde en la Comunidad de Madrid vamos a pasar de unos 11.120 contratos a 13.500. Esto supone un 21,40% de crecimiento. Por darte una cifra muy interesante, entre Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid se van a generar el 46% de las vacantes. Es decir, que estas tres comunidades autónomas en valor absoluto suponen un gran crecimiento. Si ya lo que analizamos es por porcentaje, la comunidad autónoma que más crece es el País Vasco, con un 24,2%. La segunda con mayor crecimiento sería Canarias, con el 23,3%. La tercera sería Castilla y León. La cuarta sería Madrid, con un 21,4%. Y la quinta sería Galicia, con un 20,3%. Pero vuelvo a repetir que en valor absoluto, la primera sería Andalucía, por número de población, llegarían a 23.700 contratos, 16.700 Cataluña, Comunidad de Madrid 13.500. Y ya la cuarta sería la Comunidad Valenciana con 12.500 contratos en este periodo de Semana Santa.
Bueno, conociendo un poco los datos por comunidades autónomas, también quería preguntarte por qué perfiles son los más demandados por las empresas en estos días. Me hablabas del sector del turismo, que es uno de los más importantes en España y seguramente sea uno de los que más contrate a profesionales. Hablamos de pues la restauración, la hostelería. ¿Qué perfiles están buscando actualmente en mayor medida las empresas para estos días de Semana Santa?
Sí, pues los puestos que se están necesitando al final son puestos que atienden precisamente esa necesidad del turismo, de la hostelería. Por tanto, posiciones de atención de cliente, recepción, administración hotelera, camareros, cocineros. Pero no solo quería dar este dato de esa necesidad de perfiles, los que más se van a necesitar, sino también destacar que en esta campaña va a ser muy importante la agilidad y la rapidez de respuesta, puesto que las empresas van a necesitar adaptarse y van a necesitar esos profesionales con poco porcentaje de tiempo, ¿no? Por tanto, es muy importante la velocidad. Vamos a buscar candidatos con una fuerte disponibilidad, con una adaptación muy rápida al puesto de trabajo y preferiblemente con experiencia previa en estas posiciones. Por eso creemos que es muy importante atender a estos puntos que he mencionado, añadiendo también el dominio de determinadas herramientas tecnológicas que pues cada vez más las empresas están demandando debido al comercio, al crecimiento del comercio electrónico.
También de inteligencia claro, artificial un poco, ¿no? Imagino, claro, con este auge, claro, que estamos viendo en los últimos, bueno, en los últimos años casi, en los últimos días, meses.
Sí, sí, claro. Hay que pensar que todas las compañías ya están adaptando sus plataformas, las plataformas propias, desarrollos a medida, que muchas basadas en inteligencia artificial, en mucha tecnología. Por tanto, el dominio de herramientas tecnológicas cada vez pues cobra una mayor importancia a la hora de poder acceder al mercado laboral. Otro punto que no podemos olvidar es el de los idiomas, ¿no?
En el turismo que, muy, muy importante.
Claro, esto que comentaba antes, pues yo creo que hacen pues definir esas tres competencias principales que demandamos las empresas, que es la adaptación rápida al puesto de trabajo, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje, el dominio de herramientas tecnológicas y los idiomas, ¿no? Si a todo esto, además, le añadimos la actitud en el puesto de trabajo, yo creo que daríamos con el perfil ideal que están buscando las empresas para estas contrataciones de Semana Santa.
Y me hablabas de los procesos de selección, que imagino que en estos días de Semana Santa, con la urgencia, digamos, de complementar esas plantillas, ¿son más rápidos de lo habitual? Me refiero, ¿en qué cambian los procesos de selección en esta época del año con respecto al resto del año?
Bueno, yo creo que la característica más importante es la velocidad, la agilidad. Mira, cuando comenzamos esta entrevista estábamos hablando de la meteorología, del tiempo, de que está lloviendo. Por tanto, en este periodo, pues claro, tenemos que adaptarnos mucho a la fluctuación de las necesidades del mercado. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen una tasa de ocupación de los hoteles muy importante, pero podría ser que debido a condiciones climatológicas aumente o decrezca estas necesidades de contratación. Por eso las empresas, buscando esa productividad, esa competitividad, esperan hasta el último momento para completar sus plantillas. Y por eso es tan importante esa flexibilidad a la hora de la contratación y, sobre todo, cuando se necesita ese incremento, pues esa rapidez, ese tema que comentaba de tener esa disponibilidad, porque vamos a ver incrementos de plantilla de manera considerable y rápida, como decía antes, porque es la demanda que tenemos, ¿no? Es curioso que en un mercado donde tenemos una tasa de desempleo, bueno, un número de parados pues cercano a los 2.800.000, 3 millones, tenemos 200.000, en torno a 200.000 vacantes que no cubrimos, ¿no? Y no solo de puestos STEM o puestos de alta cualificación, sino también en puestos como hostelería, camareros, cocineros. Cada vez es más difícil ocupar las vacantes que se publican.
Y esa rapidez que me hablas que buscan las empresas en los procesos de selección tampoco puede competir, digamos, con que sean productivos esos procesos de selección, ¿sabes? Que realmente signifiquen algo y tengan importancia y se busque el talento adecuado para cada puesto.
Pues te agradezco mucho este comentario porque pienso exactamente igual. Además, creo que aquí las empresas de intermediación laboral, las agencias de colocación, ganan una importancia y una preponderancia porque nosotros nos encargamos de tener bases de datos preparadas precisamente para estas puntas de contratación, donde analizamos muy bien los perfiles, cuidamos mucho ese proceso de selección para que cuando se produzca esa punta y esa demanda de necesidades, lo podamos atender de la forma más rápida, claro, y con mayor calidad de cara a las necesidades que tiene el cliente y, no olvidemos, también a las necesidades que tiene el empleado a la hora de acercarse al mercado laboral en un momento de punta como el que vamos a vivir.
Claro, buscar en ese equilibrio entre empresa y cliente para agilizar todo, pero sin perder esa calidad que tienen que tener los procesos de selección para encontrar el mejor talento en el menor tiempo posible.
Por supuesto, y sobre todo también ofrecer la posibilidad de una contratación rápida, segura, con la firma digital, el alta en la seguridad social, es decir, cumpliendo toda la legalidad, prevención de riesgos laborales, y formación en el puesto de trabajo, y además acertando en ese perfil que, como decía antes, pues que demanda adaptación al puesto de trabajo, experiencia previa preferiblemente, idiomas y conocimientos tecnológicos.
Y ya para terminar, Daniel, según vuestros conocimientos y vuestros datos de otros años, ¿qué porcentaje de estos empleos que se crean en Semana Santa, recordemos este año unos 116.200 en toda España, se mantienen luego de cara a verano? Porque imagino que muchos de estos empleos son temporales, pero igual también hay alguno que se incorpora en este periodo de forma fija, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre este periodo de Semana Santa en muchas ocasiones supone una especie de prueba a estos candidatos en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué mejor momento que si necesitamos incorporar a largo plazo un perfil para nuestra empresa y lo vemos en acción en un momento de estrés, de una alta carga de trabajo, pues podamos encontrar a ese trabajador que llevábamos tiempo buscando en el mercado, ¿no? Creo que es una buena prueba el poderlo probar en un momento de estrés laboral. Sí que creo que, además, según nuestros datos y según las cifras que disponemos, más del 38% de las personas que acuden temporalmente a una contratación, como pueda ser esta, después pasan a un contrato indefinido, ¿no?
Más del 38%.
Más del 38%, y además también tenemos los contratos fijos discontinuos, ¿no? Que empiezan ahora en una campaña de Semana Santa y luego, en la temporada de verano, vuelven a incorporarse al mercado laboral, ¿no?
Que además este tipo de trabajadores es bastante habitual en estos sectores de los que habláis, en la hostelería, transporte y entretenimiento.
Sí, justo son los sectores en los que nos basamos para hacer este estudio, porque fundamentalmente son los que en esta época tienen un mayor crecimiento y arrastran el crecimiento de la economía. Y si tuviese que añadir un sector más, sería el de agricultura o agroindustria, agroalimentación, que también va por temporadas y necesita esa incorporación de trabajadores fijos discontinuos según temporada, ¿no?
Pues Daniel Lorenzo, director de Relaciones Externas de Randstad, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y desearos una feliz Semana Santa, que descanséis y disfrutéis de las vacaciones.
Igualmente.
Un abrazo.
Vamos a recordar de nuevo otra de las consultas que nos trasladaron los oyentes al programa. Recordemos las vías, Carlos, si te parece.
Pues tenemos un correo que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y un teléfono en el que atendemos en el WhatsApp, que es 652-868-099, 652-868-099.
Recordamos esta duda, responde Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Hola, buenas tardes. Para cobrar el subsidio extraordinario de desempleo, ¿qué requisitos hacen falta? Le explico, yo ya he terminado de cobrar la RAE los 3 años. Esta ayuda creo yo que me corresponde. ¿Qué requisitos hacen falta para ello?
A ver, cuéntanos, Alejandro, ¿qué requisitos le hace falta a este oyente para el subsidio extraordinario de desempleo? Que es uno de los que iba a desaparecer, pero que de momento no ha desaparecido.
Efectivamente, tanto la RAI como la renta activa de inserción, como el subsidio extraordinario por desempleo, lo que se iba a proceder es a integrarlo dentro del resto de los subsidios. Pero bueno, como no fue convalidada la norma, pues al final pues sigue estando vigente. Entonces, al subsidio extraordinario por desempleo podrán acceder las personas en desempleo total que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Personas que hayan extinguido, en último lugar, por agotamiento cualquiera de los subsidios por desempleo a partir del 5 de julio de 2018 y quienes lo hayan agotado entre el 1 de marzo de 2018 y el 4 de julio de 2018. Uh-huh. O bien que sean personas paradas de larga duración que hayan agotado prestaciones por desempleo, el programa Prepara, el programa de renta activa de inserción, y estuvieran inscritas como demandantes de empleo el 1 de mayo de 2018. Hay que recordar que se considera persona parada de larga duración la que ha estado inscrita como demandante de empleo al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la solicitud de este subsidio, el subsidio extraordinario. Y luego, entonces, esto por una parte son las situaciones en las que se tiene que encontrar esta persona, una de las dos. Y luego la persona tiene que reunir una serie de requisitos generales para poder acceder a este subsidio, que es que no tenga derecho a ninguna otra prestación ni subsidio de todo el universo, de todo el elenco de la protección por desempleo, no tener cumplida la edad de acceso a la pensión de jubilación, el requisito de carencia de rentas común a todos los subsidios, haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber trabajado después del agotamiento del último derecho, no haber percibido previamente la ayuda económica del programa de activación para el empleo, lo que se conocía como el PAE, en la fecha de su solicitud no estar trabajando por cuenta ajena o no tener suspendido ningún contrato de trabajo, es decir, tiene que haber habido una extinción. Sí. No haber sido tampoco beneficiario con anterioridad de este subsidio extraordinario por desempleo. Entonces, para ver si reúne todos estos requisitos y se encuentra en alguna de las situaciones, yo sí que le aconsejaría que o bien se dirigiera a una oficina de prestaciones con cita previa o bien solicitar información llamando al teléfono que tiene el número 060 del SEPE.
Vale. Bueno, 060 de la Administración General del Estado, de allí derivarán al SEPE, me imagino, ¿no?
Eso es.
Perfecto.
Y escuchábamos la voz de nuestro director Javier Peña, con quien el pasado 14 de marzo recordábamos el inicio del estado de alarma y cómo nos marcaron esos meses de confinamiento hace ya 4 años. Lo cierto es que la pandemia nos afectó a todos en diferentes ámbitos de nuestras vidas. En mi caso, en el académico, porque yo estaba estudiando primero de carrera, pero seguro que en el vuestro, en el de los oyentes, afectó sobre todo al ámbito laboral. Precisamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Lo haremos con Silvia Piqueras, que es directora de, a ver si lo digo bien, Outsourced and Perm Recruitment Services de HICE España. No me ha pasado nada, lo pone así tal cual en inglés, así que nos va a contar qué es esto del trabajo flexible que se ha extendido tras la pandemia. Silvia Piqueras, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, lo has dicho fenomenal.
Gracias, lo he intentado, ¿eh? Es que tenéis un nombre bastante difícil de pronunciar para los que lo nuestro no es el inglés, he de decirlo.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
No lo voy a repetir, pero lo voy a intentar traducir. Es algo así como directora de servicios de reclutamiento subcontratados y permanentes.
Correcto, tal cual es.
Y si suena tan bien, ¿por qué no lo ponéis así?
Efectivamente, pues básicamente porque somos una empresa británica y nuestras nomenclaturas están en inglés, pero sí, es tal cual lo dices.
Bueno, se ha intentado. Comentaba que a todos nos ha afectado el impacto que tuvo la pandemia en nuestro país. ¿Tú cómo recuerdas esos días en lo laboral, imagino?
Sí, pues efectivamente, yo creo que a todos nos impactó. Fueron unos días que a nivel laboral sucedió todo muy rápido. Es decir, en cuestión de muy poco tiempo, las empresas, en cuestión de semanas, sufrieron una transformación que no habían sufrido, pues una transformación similar en décadas. Tuvimos que transformarnos digitalmente, tuvimos que hacer frente a unos modelos de trabajo que no estábamos acostumbrados. Anteriormente, pensar en un modelo de trabajo híbrido, trabajando desde casa, era prácticamente imposible encontrar en España. Y pasamos de esa prácticamente imposibilidad al 100% o el 90% en ese caso, en ese momento trabajando, teletrabajando desde España. Pues como te digo, esa transformación digital a la carrera, transformando, pues no estábamos preparados, ¿no?, para ello, y tuvimos que prepararnos deprisa y corriendo. En lo laboral lo recuerdo así, fue así. Yo recuerdo hablar con muchos clientes en ese momento y todos estábamos un poco en las mismas, intentando ayudarnos y trasladando toda la información que pudiésemos.
Sobre todo también por ese desconocimiento, esa incertidumbre de no saber ni qué estaba pasando ni qué iba a pasar en un futuro próximo, ¿no?
Correcto, esa incertidumbre, como tú dices, era lo que marcaba, ¿no? El hecho de ahora mismo estamos así, no sabemos por cuánto tiempo seguiremos estando así, así que, bueno, pues por nuestra parte intentamos dar servicio a todos los clientes y no clientes con que teníamos contacto y intentamos hacer esa labor de trasladar información, de hacer de nexo entre empresas, de ayudarnos un poco entre todos, que ese era el momento pues que necesitábamos pues esa información, ¿no? El que descubría algo pues lo trasladaba e intentábamos trasladarlo a empresas del sector, etcétera. Pero sí, fue un momento bastante incertidumbre. Sí.
Y volviendo un poco al objeto de esta entrevista, Silvia, cuéntanos, ¿qué es esto del trabajo flexible?
Pues el trabajo flexible, pues como decíamos, es la capacidad de tener pues esa flexibilidad dentro de los horarios de trabajo, ¿no? Por una parte, el hecho de ser remoto o no remoto, es decir, de teletrabajar, eso por una parte en cuanto a la flexibilidad, y luego por otra parte también entra dentro la flexibilidad horaria, pues la capacidad de, hay muchas empresas que tienen unos horarios de entrada y de salida que puedes modular en función de tus necesidades.
La guía del mercado laboral de HAIS de 2020, que hacía referencia al año 2019, recogía que apenas el 45% de las empresas ofrecían un modelo de trabajo flexible como este que nos acabas de explicar, y ese porcentaje ha aumentado en estos años, ¿no es así?
Sí, sí, correcto, efectivamente. Hoy en día es el 60%, pero te tengo que decir que obviamente durante estos últimos 4 años ha variado mucho por las necesidades también del entorno laboral. Hoy en día, como te digo, el 60% de las empresas en España ofrecen flexibilidad total o parcial, lo cual es bastante.
Y estas cifras, según he estado leyendo la nota de prensa que nos habéis enviado, contrastan con otras a las que hacéis mención, que hablan de que el porcentaje de las empresas y de los profesionales también que consideran el modelo presencial como más productivo ha aumentado también en el último año. Pero en este aspecto, en este caso, la presencialidad y la posibilidad del teletrabajo sigue siendo clave a la hora de buscar empleo, ¿no?
Sí, de hecho es uno de los factores, el principal factor para la búsqueda de nuevo empleo, el principal factor motivacional, hablo siempre, sigue siendo el económico. Al final trabajamos pues por un salario, esto es así que es el primer factor, pero después, justo después de este factor económico, le sigue este factor de flexibilidad, especialmente en las nuevas generaciones. Y es que todos aquellos factores que nos ayuden a la conciliación, a disfrutar más de nuestro tiempo libre, especialmente después de este estado de alarma, de esta pandemia que hemos sufrido, cada vez son más importantes y, como digo, cada vez en generaciones más jóvenes.
Pero también se aplica, imagino, a generaciones más senior también, ¿no?
Sí, a ver, es súper importante, lógicamente, la conciliación, ¿no? El poder estar yo hoy trabajando desde casa y poder ir a recoger a mis hijos al colegio, pues es algo que hace solamente 5 años era prácticamente inviable. Entonces, sí, por supuesto, es muy importante, pero diferentes generaciones tienen diferentes factores de motivación y hay que entenderlas en su contexto. Es decir, pues la generación de a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos que vivieron a lo mejor una posguerra o una transición a la democracia, tenían motivaciones muy fuertes por el sentido de pertenencia a una empresa, perdón, por el sentido de permanencia en una empresa, es decir, por tener seguridad en una empresa. Hoy en día ese factor, por ejemplo, en generaciones más jóvenes no tiene esa importancia, ha dejado de tener importancia. Por eso te digo que hay que entender un poco las motivaciones en el contexto social, económico y cultural de lo que nos ha tocado vivir a cada una de las generaciones.
Y esas motivaciones, si no he entendido mal, esas expectativas de los trabajadores que buscan unas condiciones laborales más flexibles en temas de conciliación, de teletrabajo, de esto que estamos hablando también de salud mental, ¿contrastan un poco con esas demandas de un modelo laboral cada vez más presencial para garantizar lo que contábamos antes, de esa productividad que garantiza la presencialidad? Corrígeme si me equivoco, Silvia, ¿lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien. Efectivamente, hay un gap en nuestra guía del mercado laboral que hacías mención antes y que aprovecho para invitaros a todo el que esté interesado a descargarla en nuestra página web de forma libre.
Sí, yo he estado leyéndola un rato y es bastante interesante. Analizáis bastantes aspectos.
Gracias. Pues hay un gap importante entre lo que las empresas consideran en cuanto a la productividad y lo que los empleados consideran en cuanto a la motivación y, por lo tanto, en cuanto a cómo serán más productivos. También creo que hay que entender, como te decía antes, un poco el contexto. El contexto es que hace 4 años de esta pandemia, hace claro, 4 años, esta transformación, 4 años realmente no es un tiempo suficiente. Tenemos que aprender como empresa a encajar esas piezas del puzzle entre lo que consideramos necesario nosotros, pues desde los modelos que venimos arrastrando antiguos, y lo que la sociedad marca, la sociedad exige. Porque en tanto en cuanto demos a nuestros empleados, a nuestros posibles empleados, aquello que ellos necesitan y que les resulta motivante, pues seremos más mejores en cuanto a la retención de talento.
Y llegar a una especie de acuerdo entre trabajadores y de empresas, ¿no? Una especie de,
efectivamente,
de equilibrio.
Sería lo ideal. Sí, yo creo que llegaremos a ese equilibrio, pero necesitamos un poco más de tiempo.
Perfecto, pues ya nos irás contando, volveremos a hablar con vosotros para que nos contéis cómo sigue evolucionando. Muchas gracias, Silvia Piqueras. No voy a repetir tu cargo porque me ha costado mucho, pero era algo así como directora de servicios de reclutamiento subcontratados y permanentes de Hays España. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Y los lunes solemos hablar de oportunidades laborales y de empresas que generan empleo. Vamos a conocer ahora los detalles de una oportunidad laboral para más de 500 vendedores de lotería en diferentes puntos de España, entre ellos Madrid. Estas ofertas las gestiona G Group y hoy tenemos a Virginia Conti, branch manager de esta multinacional italiana. Virginia Conti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderos comentar pues cómo generamos trabajo.
Muchas gracias a vosotros por atendernos y por contarnos esta oportunidad laboral para más de 500 personas que ofrece G Group. Cuéntanos primero qué es G Group para los oyentes que no conozcan esta multinacional.
Vale, pues un poquito en este caso. Nosotros somos G Group Holding, ¿vale? Somos una multinacional de origen italiano. Nuestra central está justo en Milán y sobre todo ofrecemos soluciones 360 a todos nuestros clientes. Entre ellos tenemos distintas marcas. En mi caso, yo pertenezco a G Group ETT, ¿vale? Pero también tenemos servicios tanto de Executive Search y Transformación Cultural con nuestros compañeros de Wiser, de Grafton, que sobre todo son mandos intermedios y técnicos, y GBPO, que se encarga sobre todo de outsourcing, ¿vale? También, pues bueno, ahora mismo el arranque de formación y desarrollo por nuestros compañeros de G-Training. Tenemos distintos servicios.
Y tu parte, que es la de ETT, os dedicáis, imagino, al trabajo temporal.
En este caso es tanto trabajo temporal como permanent placement. Llevamos las dos líneas y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien actualmente.
Pues vamos a hablar de esta oportunidad para más de 500 vendedores de lotería a pie de calle para una importante organización, una ONG reconocida a nivel nacional. ¿Es correcto esta información?
Es correcto, sí.
¿Y de cuántas vacantes estamos hablando concretamente? Más de 500, pero ¿cuántas?
Claro, en este caso estamos hablando de más de 500 a nivel nacional y más de 100 vendedores solamente de lotería en la zona de Madrid. Vale, nosotros lo estamos gestionando todo desde G Group, coordinando con el cliente para que pueda salir lo más rápido posible y poder dar oportunidades a todas esas personas que ahora mismo pues se encuentran en desempleo. Y la verdad es que sería realmente motivante que la mayoría se inscribiera a nuestra oferta.
¿Y qué requisitos deberán cumplir las personas que se quieran inscribir en estas ofertas?
Pues en este caso son muy sencillas. Lo primero, ser mayores de edad, ¿vale? Ser proactivos, que tengan buenas habilidades comunicativas y realmente no se requiere experiencia previa para ocupar una de estas vacantes, con lo cual todo el mundo puede acceder a ella.
¿Y cuáles serían las condiciones de trabajo de estas personas que accedan a estas ofertas de empleo?
Pues en este caso directamente es una campaña temporal que empezamos desde mediados de abril y va a finalizar aproximadamente en julio, ¿vale? A finales de julio. En este caso lo que estamos ofertando son sobre todo contratos de 20 horas semanales con un horario que la verdad es que es muy bueno porque va de 9 a 1 y luego puede ser de 4 a 10. Y la verdad es que, pues bueno, para todas aquellas personas que incluso quieran complementarlo con otro tipo de trabajos, pues viene también fenomenal, o incluso estudiantes.
Son más de 500 puestos de trabajo en toda España, más de 100 en la Comunidad de Madrid, si no he escuchado mal. Vamos a ser muy prácticos, Virginia. Si algún oyente de Madrid trabaja que ha escuchado esta entrevista y le ha interesado esta oportunidad y además cumple con esos requisitos que nos has comentado, ¿cómo puede hacer para inscribirse?
Pues en este caso, súper sencillo, a través directamente de la propia web de G Group, ahí en ofertas de empleo puede verlo directamente, o sea, incluso si ponen loterías, G Group le va a salir redireccionado directamente a nuestra web.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes a los que les haya interesado esta oportunidad de empleo. Virginia Conti, Branch Manager de G Group, muchas gracias por atendernos. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros. Que paséis un buen día.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación que pueden cambiarte la vida personal o laboral. Hoy comenzamos con uno de prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería.
En él aprenderás a prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y o de protección a la salud, minimizando factores de riesgo y detectar los principales riesgos inherentes al puesto de trabajo y adoptar las medidas preventivas elementales. Lo impulsa el Ayuntamiento de Madrid, comienza el 28 de mayo y cuenta con 30 horas de formación.
Curso de dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Lo impulsan Móstoles Desarrollo y en él aprenderás a planificar, organizar, gestionar, dinamizar o evaluar proyectos de tiempo libre educativo dirigidos a la infancia y a la juventud en todos sus aspectos. Comienza el 15 de abril, cuenta con 290 horas teóricas, 120 prácticas y además otorga certificado de profesionalidad.
Curso de gestión de las operaciones de almacenaje.
En él aprenderás a organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, asegurando la calidad y optimizando de la red de almacenes y la cadena logística. Lo imparte la Comunidad de Madrid, cuenta con 110 horas de formación y otorga certificado de profesionalidad tipo 3.
Y terminamos nuestro repaso de cursos con uno de manipulación de alimentos.
Con este curso adquirirás conocimientos respecto a cómo el alimento y su manipulación pueden influir en la salud pública necesaria en el sector de la hostelería y además a prevenir posibles alteraciones alimentarias en aquellas especialidades de hostelería. Comienza el 20 de mayo, lo impulsa la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y dura 30 horas.
¿Que te ha interesado alguno de estos cursos y que además cumples con los requisitos? Pues muy sencillo, coge tu móvil, tu tablet, tu ordenador, cualquier cosa, buscas Madrid Trabaja, apareceremos los primeros y en la sección de cursos de formación aparecerán los cursos de este lunes 25 de marzo. Y vamos a recordar la última consulta del SEPE de hoy, de los días anteriores, de los meses anteriores. Carlos Martín, ¿nos la puedes leer si eres tan amable?
Allá vamos, Chema. Este oyente está trabajando con un contrato a jornada parcial de 4 meses, 20 horas semanales y 5 días a la semana. No tiene cargas y su duda es si cuando acabe tendrá derecho a alguna ayuda o subsidio.
Pues vamos a recordar cómo respondieron a esta duda tanto Javier Peña, nuestro director, como Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
En primer lugar, nos dice que tiene un trabajo a media jornada y que trabaja los 5 días de la semana, lleva 4 meses. Si finaliza ahora los 4 meses y este es el único periodo de ocupación cotizado que tiene dentro de los últimos 6 años, lo único que puede solicitar es un subsidio por cotizaciones insuficientes. Pero claro, este subsidio por cotizaciones insuficientes, a aquellas personas que no tienen responsabilidades familiares, les exige que como mínimo tienen que tener cotizado un periodo mínimo de 6 meses. En este caso, si solamente tiene 4 y no tiene más periodo en los últimos 6 años cotizado que no haya utilizado para el acceso a otras prestaciones, ahora en su situación, si finaliza el contrato, no va a poder acceder a este subsidio que estamos diciendo. Por tanto, necesitaría al menos tener trabajados 2 meses más para acceder al mínimo este de 6. Es la única opción que tendría así para poder acceder a un subsidio por cotizaciones insuficientes. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque no tiene cargas familiares. Si tuviese cargas familiares, ya no exigiría esos 6 meses mínimo para poder acceder a este mini subsidio. Claro. O sea, que ya sabiendo esto, pues tiene que ver qué periodo tiene para ver si puede acceder o no.
Ya. Vale, bueno, pues en cualquier caso hay que recordar que hay otro tipo de ayudas que el otro día nos escribía alguien y nos decía, es que para solicitar el ingreso mínimo vital se tarda 6 meses. Bueno, pues ya. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero esa ayuda existe. O sea, otra cosa es que se atienda con mayor o menor agilidad. Lo digo como alternativa cuando en el SEPE por cuestiones de cotización, pues no tenemos derecho a otro tipo de ayudas.
¿Tenéis placas solares en vuestra casa? Tú, Carlos, ¿tienes placas solares?
Yo la verdad es que no tengo, pero he de decir que me lo estoy planteando bastante. ¿Tú tienes, Chema?
Yo no tengo, pero en días como hoy no sé si serían demasiada utilidad. En cualquier caso, vamos a hablar con el responsable de una empresa que trabaja en este sector. Si hablamos de creación de empleo, uno de los sectores que cuenta con una mayor proyección es el de las energías renovables. El aumento de inversiones de este tipo de tecnologías se ha traducido en los últimos años en un aumento de las oportunidades laborales en la última década. En los próximos minutos vamos a conocer una empresa que se dedica a este sector, al de las energías renovables, que se llama Elexia España y que se dedica a la producción de energía fotovoltaica y rendimiento energético en edificios para empresas. Saludamos a su CEO, voy a sacar mi B2 de francés ahora, Etienne Lepagneau. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Chema, gracias.
Gracias a ti por atendernos en este programa. Cuéntanos, preséntanos para quien no conozca, ¿qué es Elexia?
Perfecto. En primer lugar, gracias por invitarme en tu programa. Elexia es una multinacional francesa que ayuda a sus clientes para acelerar su transición energética. Y lo hacemos a través de dos pilares, dos actividades. Sí. La primera es la generación fotovoltaica en autoconsumo, entonces la instalación de nuestros clientes, que sea en cubierta, en marquesinas de parking o en suelo. Y la segunda es hacer todo para reducir el consumo de nuestros clientes vía proyectos que llamamos contratos de ahorros energéticos.
¿Y quiénes son vuestros clientes? ¿A quién os dirigís?
Trabajamos con todos los sectores B2B, vamos a decir, industrial, retail. Trabajamos bastante con el sector retail, con empresas como Alcampo, por ejemplo, pero también con industriales que tienen un consumo grande y que quiere o reducir su huella de carbono o reducir sus costes, o los dos, y también tener un poco más de visibilidad sobre sus costes de energía.
B2B, para quien no sepa lo que es referente a empresas, clientes que tienen de clientes empresas. Para si los oyentes no... Porque en este programa solemos explicar bastante las cosas para que se entienda todo a la perfección. Bueno, según he estado leyendo, desde vuestra creación en 2019, habéis pasado de 1 a 19 trabajadores. En 2023 se sumaron a vuestra plantilla 11 personas y este año planeáis incorporar 6 más. ¿Es correcto?
Exactamente. Hemos lanzado la empresa o la filial español en 2020 y desde ahí entonces hemos crecido en números de proyectos y entonces tuvimos que cada vez encontrar nuevas personas, nuevos project managers para poder desarrollar estos proyectos, financiarlos, operarlos. Y entonces hoy en día tenemos una plantilla de 19 personas y con 6 más que queremos integrar en los próximos semanas, meses.
¿Y tenéis alguna de esas ofertas ya activas?
Sí. Tenemos unas ofertas, básicamente, unas ofertas básicamente de asset manager, de gestión de activos fotovoltaico, project manager fotovoltaico. Tenemos hoy en día una posición de ingeniero de eficiencia energética también abierto. Tenemos un sales, un finance controller. Entonces, realmente estamos recluteando en todos los departamentos de la empresa.
¿Y cuáles son los requisitos que se necesita para trabajar en una empresa como Elexia?
El primero es tener, vamos a decir, unas motivaciones personales que correspondan a nuestro proyecto o nuestra trayectoria profesional. Obviamente, alguien que quiere trabajar en las renovables y en la transición energética es bastante importante. Después, es verdad que tenemos una plantilla muy joven, bastante equilibrada y con ganas de hacer proyectos y de crecer, más que todo, con la empresa y al nivel personal.
Y ya para ir terminando, Etienne, ¿cómo se pueden poner en contacto los oyentes que estén interesados en este sector de las energías renovables, de la energía solar fotovoltaica con Elexia? ¿Cómo se pueden poner en contacto?
Entonces, hay dos cosas. Si vosotros son clientes y quieren, obviamente, trabajar sobre vuestros ahorros energético y ecológico, tenemos un equipo de sales. Podéis encontrar en nuestra web toda la información para contratarnos y contactarnos y ver si un proyecto puede ser interesante o no. Y obviamente,
¿cómo es vuestra web? Elexia España.
Elexia.es. Uh-huh. Y bueno, nos encontráis también sobre noticias de proyectos en cual comunicamos siempre. Y ahora, si estáis en búsqueda de, vamos a decir, de un recta profesional, de un proyecto profesional, obviamente tenemos las publicaciones de estas posiciones en InfoJob, en LinkedIn, y siempre cuenta con nosotros también en estos medios para poder publicar y comunicar sobre nuestros proyectos.
Perfecto, Etienne, pues cuando encontréis a esos 6 profesionales que planeáis incorporar a vuestra plantilla este año, os volvemos a llamar para que nos contéis cómo ha sido su incorporación.
Con mucho gusto, yo no dudo que vamos a encontrar a estas personas rápidamente para continuar este crecimiento exponencial que tenemos ahora.
Etienne Lepagnot, CEO de Elexia España, quedamos pendientes también de visitar una de vuestras instalaciones, que estaría bien.
Ah, esto sería perfecto, una instalación de tal vez de marquesina o de parking, para no tener que subir a una cubierta y no tomar un riesgo no necesario. Pero sí, estáis más que bienvenidos a visitar nuestra instalación.
Vamos a hablarlo. Y nosotros con esta sintonía de Amaral, Revolución, nos marchamos. Volvemos mañana a la misma hora, a las 3. Ahora llegan las noticias y en unos minutos Madrid Directo. Gracias por escucharnos y hasta mañana.